Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Una copa también importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque no se ha ganado. Sé que opaco un poquito la Copa América de este torneo, pero estamos con toda la ilusión. Hay un boleto ganado por ser locales, pero eso no quita que queramos hacer un proceso sólido. Ahí es donde estamos apuntando, a dejar algo sólido, evidentemente a base de dar resultados también. En el fútbol universal, pues dependen mucho los resultados para darle continuidad a un cierto proceso. Hay que probar algunas cosas y a veces no lo entiende mucho la gente. Creo que siempre que hay buenos resultados, maquillas muchas cosas, es una realidad. No todo fue fabuloso en la Copa Oro, hubo cosas que no se hicieron del todo bien. Y das tiempo a un proceso, al final vas a tener muy buenos resultados. Me encantaría que pensáramos así. Me toca estar aquí hoy, pero a mí me hubiera encantado que anteriormente se hiciera y que posteriormente se haga. Sé que esto, por todo lo que generamos en el país, pues es de resultados. Así es, ¿no? Tendría que ser, no lo creo, pero es así.
Las horas previas al partido entre Panamá y México, semifinal de la Nations League, un torneo que se le ha indigestado a la selección mexicana desde su reciente creación. Con Paco Gabriel, con Richard Méndez, quien les habla, Ciro Procuna. Durante la próxima media hora en Fuera de Juego. Paco, ¿cómo estás?
Muy bien, Ciro, Richard, un gusto estar con ustedes. Sí, se le ha indigestado, ya se convirtió en una tortícolis crónica, yo diría, la Nations League. Y sobre todo cuando enfrentas a Panamá y posiblemente Estados Unidos o a Jamaica, así no hay ni cómo, la verdad.
No me hables de dolencias crónicas. Ay, cuando tengo 50 años, 6 meses, porque esas aparecen cada vez más seguido.
Hombre, no, estás en tu mejor momento, Ciro, no te preocupes.
No, yo sé, pero cosas que no ocurrían empiezan a pasar. Sí, así es. Richard, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás?
Un gusto como siempre, Ciro, Paco. La verdad, divertidos y entretenidos con lo que se nos viene y con lo que ha sucedido en el día de hoy, porque también Portugal dio una demostración tremenda y también hay equipos como Ucrania que se aseguraron un lugar en la siguiente etapa para así Europa. Es.
Ya verán lo de Portugal, les presentaremos los momentos de ese partido un poco más adelante. Y me dicen, Cristiano Ronaldo. No, Cristiano estaba en la playa, estaba en el Mar Rojo con su familia. Y aún así golearon a Suecia, a un equipo serio de Suecia. Eso más adelante. Antes, vamos con Mauricio Imay, que nos tiene última hora de la selección mexicana desde Arlington, Texas. Mauricio, saludos.
Hola, Ciro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Han adelantado la salida de la selección mexicana. Estaba programado que salieran a las 7:15 de la noche. Ahora lo harán a las 7 en punto. ¿Por qué? Por el mal clima. Evidentemente eso ha incrementado el tráfico. Estamos aproximadamente a 20 kilómetros de lo que es el estadio de los Vaqueros de Dallas. No deja de llover y sigue disminuyendo la temperatura en esta ciudad. Aficionados que se van dando cita aquí al hotel de concentración para despedir al equipo mexicano. Estarán llegando en unos minutos más aquí también los presidentes y los dueños que han asistido a esta ciudad para llevar a cabo la reunión informativa. Irán escoltando el camión de los seleccionados nacionales para estar presentes en este partido correspondiente a la semifinal de la Nations League. Repasamos rápidamente el 11 titular con el que va a arrancar el día de hoy el equipo mexicano. Ochoa en el arco, los centrales Vázquez y Montes, los laterales Jesús Gallardo y Julián Araujo en medio campo, Edson Álvarez, Luis Chávez y Eric El Chiquito Sánchez adelante. Uriel Antuna, Irving Lozano y Henry Martín. Ese se perfila para ser el 11 con el que arranque el equipo mexicano. En cualquier momento será la última charla técnica aquí en el hotel de concentración y ahí se lo podrá hacer oficial el técnico a sus futbolistas, tal y como es su estilo de trabajo. Voy a platicar aquí rápidamente con un aficionado, con Anthony. Anthony, que se ha acercado aquí al hotel de concentración con un cartel que dice: Orbelín, regálame tu camisa de tierra caliente, y hoy tienes una foto con Orbelín. ¿La conseguirás?
Ojalá, ese es mi sueño. Y esa es mi meta, que yo me puse yo solo para este partido, ahorita que están aquí en Dallas.
¿Vas a ir al estadio?
Sí, sí, ya ahorita ya me voy a ir y ahí los voy a esperar.
¿En cuánto salió el boleto?
A mí en 420, porque agarré dos, pero los agarré cuando primero salieron, so para mí es barato.
¿Sabes qué tan buena va a ser la entrada el día de hoy? No se llena, ¿no? ¿O sí?
No, para mí que sí, la selección aquí es su casa, Dallas es su casa, y pues aquí siempre lo recibimos bien. Como mira la gente, aquí estamos con la lluvia.
¿Tu ídolo entonces es Orbelín Pineda?
Sí, sí, de Tierra Caliente, y pues ahí estamos juntos.
Prácticamente paisano de Orbelín Pineda, Anthony.
Sí, 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 vivimos a unos 15 minutos de distancia de donde él es y donde son mis papás.
Perfecto, Anthony, muchas gracias y que disfrutes el partido.
Muchas gracias, cuídese.
Gracias, ahí están las palabras de un aficionado con la ilusión de conseguir la camiseta de su ídolo, de ver a la selección mexicana hoy contra la selección de Panamá, y sobre todo de disfrutar lo que sería un triunfo del equipo mexicano para estar en la gran final el próximo domingo, ya sea contra Jamaica o contra la selección de Estados Unidos. Por lo pronto, desde la ciudad de Dallas, regreso contigo, Ciro, a la Ciudad de México. Buenas tardes y fuerte abrazo.
Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot.
Gracias, Mauricio. Escuchar de viva voz a un aficionado que pagó lo que pagó por ir a ver un partido como este allá en Estados Unidos es lo que nuestro compañero Héctor Huerta define como el mercado de la nostalgia. O sea, sí, ahí lo tienes de viva voz.
Sí.
Contando su uh-huh. historia, lo que pagó, el porqué, los lazos que lo unen con un jugador, etcétera, etcétera. Ahí está.
Sí.
De viva voz lo escuchamos.
Inclusive diciendo que es poco.
Exacto.
Porque inclusive diciendo que es poco.
Encontrando el ángulo positivo,
claro,
¿no?
El costo-beneficio, dice, yo me voy a reencontrar con la selección, ver a la selección, es poco lo que pagué. Y nos hemos encontrado, Ciro, Richard, en varias ocasiones, casos así, ejemplos así, inclusive gente que se traslada en coche 8, 10, 12 horas, paga lo que tenga que pagar, y que es el único vínculo que tienen con México. Muchos de ellos ya no pueden regresar a México, o hace muchos años que no regresan a México, y que disfrutan ver a la selección porque es el único vínculo que tienen con México. Entonces, a veces no se dimensiona. Y creo que en este caso, para el futbolista, sí hay un compromiso extra. Es un compromiso extra. No solamente es un partido de fútbol.
Por supuesto. Nos metemos al juego. Hace un momento daba la alineación Mauricio Imay. Ochoa, Gallardo, Johan, Montes, Araujo, Luis Chávez, Edson en el medio campo, con Sánchez, seguramente un poco adelante, Lozano, Antuna, adelante, eje de ataque, Henry Martín. ¿Qué les gusta y qué no les gusta de estos 11 elegidos por Jaime Lozano? Richard, comienzo contigo.
Bueno, quiero arrancar por lo que ha sido debate, ¿no? A ver, yo creo que esta ha podido ser una de las tantas oportunidades que se ha tenido de darle minutos a un arquero diferente. Yo entiendo que hoy Memo Ochoa, jugando en la Serie A de Italia, aunque haya encajado más goles que Malagón, está en la Serie A de Italia. Tiene frente a sí rivales importantísimos, pero creo que México necesita ir pensando en la renovación, en el rejuvenecimiento. Y nada mejor que pasar por el arco, y siendo una posición tan complicada, y teniendo hoy la bendición que tiene México de tener en Malagón un gran arquero con un gran presente en la Liga Mexicana, yo creo que hoy era una oportunidad linda para que Malagón fuese titular.
Sí, yo de ese tema, no sé qué opinas, Paco, hace no mucho ocurrió en la selección de España, cuando Iker Casillas empezó a ir a menos, desde luego salvando proporciones, pero sí me atrevo a pensar que Ochoa es a la selección de México lo que Iker fue en su momento para la selección de España, ¿no?
Sí, claro.
Capitán referente, más partidos disputados que ninguno, longevidad, etcétera. Antes de llevarlo de segundo portero, mejor no lo convocar. ¿Es un escenario semejante con Ochoa cuando ya no le dé para ser titular, Paco?
No me da la impresión de que Jimmy lo vaya a manejar así. No me da la impresión. No, yo también. Yo creo que, a ver, Ciro, en un caso como el de Ochoa, muchas veces es que Ochoa sea el que dé el paso acostado. Uh-huh. ¿Sí? Si no lo da él, sí tienes que tomar una decisión. No es que le metan muchos goles en Italia y puedes decir y justificar y decir, sí, pero salva, le meten 5, pero te salva de otros 5. Y lo que pasa es que los defensas son muy malos, como sea. El último partido que yo vi frente a Cagliari, porque el siguiente se fue a la banca, desconfiado. desconfiado, para salir, para quedarse, dejando la pelota a la deriva. Te vas acostumbrando, me imagino, como portero, a recibir tantos goles que te acostumbras a que sea normal que te hagan tantos goles. Entonces, no trae el ritmo de partido, no está a la altura de Malagón, pero es la responsabilidad del Jimmy. Sí. El resto de la alineación, yo la suponía así, Jorge Sánchez está suspendido, va a jugar Araujo. Yo sí veía un escenario así. Sí. Ojalá que el equipo se comporte a la altura. Yo veo un gran potencial. Veo jugadores que vienen muy motivados, caso de Johan, caso de Edson. No va a jugar Santi Jiménez, pero va a jugar Henry Martín. Tiene que hacer valer, que lo tomen en cuenta. El Chucky tiene que mostrar su jerarquía y Antuna su buen momento. Uh-huh. El Chiquito Sánchez, el caso de Chávez, me gusta mucho la alineación de México.
Sí, a mí me gusta el medio campo. Creo que el momento de Antuna, por ejemplo, en lo individual, ya yéndome sí. Una línea adelante, es mejor que hace unos meses. Lozano es normalmente una garantía en selección.
Gallardo,
nacional.
Se me olvidó Gallardo.
Gallardo, sí. Yo donde más dudas tengo es atrás, porque si bien es cierto, Johan está en un mejor momento también individual, después de ya algún tiempo en la Serie A. El de Montes no me parece el
mejor. Ya lo habíamos hablado y yo te decía, tampoco. No, pero Montes está jugando allá. Y no le fue bien a Montes.
No.
Es que es cierto. Es un caso similar al de Ochoa, ¿no? O sea, también el hecho de que juegas, pierdes, te hacen goles, va mermando. Caso distinto al de Johan Vázquez.
Sí, y por ejemplo, ya nada más en el caso Ochoa, antes de ir contigo, Richard, para algún otro apunte de otra línea de la selección que te guste, no te guste, Malagón es un hecho que ha ido levantando su nivel individual. O sea, ya es titular indiscutible del América. ¿Campeón? Del campeón, del mejor equipo de México, pues por qué no decirlo, y eso también suma a un equipo con la presión del América, que localmente es la más alta o una de las más altas en la liga local. Richard, adelante, ¿qué más te gustó y no te gustó de la formación?
Bueno, a ver, yo el mediocampo lo veo coherente, lo que presentaría Jimmy Lozano para el mediocampo lo veo bastante coherente, el tema es el plan que vayas a seguir de juego, porque enfrente tienes a un volante mixto con muchísima inteligencia para filtrar pases y el Coco Carrasquilla. Creo que ese es el verdadero dolor de cabeza que hoy debe tener México en esa mitad de la cancha. Y todo va a partir cómo hagas utilizar a esos hombres que hoy pone en esa zona tan delicada del campo, al Jimmy Lozano, para cortarle circuitos de salida, sobre todo, porque sabemos que Carrasquilla va a buscar la manera de recuperar pelotas y va a recuperar pelotas porque es un gran jugador. El tema es cortarle todas las líneas de pase, es no permitirle que entregue limpia la pelota, es tratar de cortarla. Ahí es donde me interesaría más ver cuál es el plan que tiene preparado Jimmy Lozano. En otra línea donde quizá me queda alguna duda, a ver, yo entiendo el gran momento de Henry Martín, veo la decepción del fanático mexicano porque querían tener al Chaquito Jiménez hoy en el once titular. Yo justifico la presencia de Henry Martín porque a lo que juega México o a lo que juega Jimmy Lozano, no es lo mismo lo que juega el Feyenoord con el Chaquito Jiménez en el frente. No es la misma cantidad de situaciones de apremio en el arco rival que es capaz de generar la selección mexicana de Jimmy Lozano a lo que sucede en el campeonato de la Eredivisie. Y esos desplazamientos que te va a dar el Chaquito Jiménez no son iguales a los que te va a dar Henry Martín, porque me parece a mí Henry Martín está más hecho para la idea que tiene hoy el equipo mexicano. Por eso entiendo que no sea titular el Chiquito Jiménez y entiendo la desilusión igualmente de mucha gente.
¿Entiendes también su ausencia desde el principio, Paco? ¿O tiene que ver con las maromas que tuvo que dar para llegar a Arlington? Porque, a ver, no fue titular, ya no digamos que no fue titular, ni siquiera fue al Mundial con Martino.
Sí.
Tienes un cambio de página, bueno, más joven, tampoco es el titular, ¿lo entiendes?
No, nunca ha estado por encima de Henry Martín, o sea, siempre el Jimmy le ha dado mucho su lugar a Henry Martín, aunque el gol, el triunfo contra Panamá en la Copa Oro, la da Santi Jiménez entrando de cambio.
Ajá.
Santi Jiménez tiene, de los últimos tres partidos, el anterior no, los dos anteriores hizo gol de manera consecutiva contra el PSV y el siguiente rival, entonces yo lo hubiera puesto. O sea, un tema futbolístico, el que me puedas decir, pues juega en el Eredivisie y está peleando el liderato de goleo.
Sí.
Y no, yo no lo pondría, sí o sí.
Sí. Aquí hay un intangible que yo no quiero dejar de mencionar. México, históricamente, no de hace unos meses, históricamente, de décadas, tiende a jugar mejor contra equipos como Alemania, como Ghana, cito casos recientes, pero acto seguido
como Alemania
padece como Alemania
sí.
Dije Alemania sí dije ¿verdad?
Sí, Alemania.
Alemania
sí,
gana, sí, es que a lo mejor habría dicho otra cosa. Ya ves, estos
sí, Alemania.
Es que invocaste los achaques de...
Sí, no, ya está.
Entonces a lo mejor fue otra cosa, no. Correcto, me refería a Alemania gana, que fueron puntos altos en lo futbolístico, pero acto seguido, sufrir con Honduras por partida doble, ¿no? Sí. Y ahora vas contra un equipo de la zona, esos que tienden a indigestarse. Eso es algo cultural que yo no sabría definir honestamente porque pasa muy seguido.
Sí, de acuerdo.
Contra Panamá, que te ha complicado la vida, ¿no?
Y que atraviesa un gran momento, muy bien dirigido, con individualidades y lo de Carrasquilla quizás el más destacado, pero en general, muy buenos jugadores que le han perdido el miedo a México. También es una línea muy delgada. El perderle el miedo, sí, pero el dejar de respetarlo. Tú le puedes perder el miedo y jugar de tú a tú, pero si te vas más allá y le pierdes respeto, puedes caer en un exceso de confianza que te puede terminar por ubicar en tu realidad. Yo creo que Panamá en un gran camino, es un gran rival, el que más ha crecido en la zona, me parece, junto con Jamaica, aunque tiene ausencias para esos partidos que vienen, pero Panamá va a ser un rival complicadísimo.
¿Obligado México a ganar ese partido?
Sí.
¿Obligado?
Bueno, el favorito, amplio favorito lo pondría yo.
Dos preguntas más. Bueno, la misma para los dos, que tiene que ver con Irving Lozano. Con Jaime Lozano. En caso de una derrota, ¿qué tendría que pasar con él?
No, Jaime Lozano va a seguir. Yo te digo hasta la Copa América.
Copa América.
Jaime Lozano va a seguir, pase lo que pase, hasta la Copa América. Hay dos grupos que están ahí empujando fuerte y demás. Unos que quieren que no esté el Jimmy y otros que lo quieren apoyar. No, yo creo que el problema de Jimmy no va a estar aquí o la... Su continuidad no tiene duda en este momento, sí en la Copa América. Ahora, son dos partidos, Ciro.
Sí, sí.
Pase lo que pase. Y dos partidos complicadísimos. Porque si le ganas a Panamá, pues irás contra Jamaica o contra Estados Unidos. Lo más probable es que contra Estados Unidos. Entonces, ¿qué? El cuento de nunca acabar.
Sí, te cuento que la última vez que me asomé a ese partido, lo estaba ganando Jamaica.
Sí, bueno,
0-1, vamos,
mira,
Jamaica.
Mira.
Exactamente. Richard, siempre me gusta recopilar miradas frescas, externas, que no están tan metidas en este mare magnum que es selección mexicana, donde se tiende a pedir la cabeza del entrenador a la menor provocación y cambian directivos y vuelan puestos por aquí y por allá. En ese sentido, de Jaime Lozano, ¿qué tan firme tendría que estar en su puesto? Yo soy de los que piensa que tiene que estar hasta el Mundial. Así lo veo yo.
¿Más que en la Copa América?
O sea, pase lo que pase en Copa América, yo lo dejaría hasta el Mundial.
Aunque no pase la fase de grupos del Mundial.
No pase la fase
de Copa América.
Es que ¿cuándo vamos a tener continuidad? Eso es lo que yo creo, ¿no?
Pues sí.
Entonces, esa es mi visión. Tú dame tu punto de vista, Richard.
A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que pase lo que pase, debería, porque se supone que es un plan, que es un proyecto que se llama ser coorganizador de la Copa del Mundo del 2026. Y si estás interrumpiendo procesos, cosa que ha sucedido históricamente con la selección mexicana, pues nunca terminas de completar un plan. Ahora, yo pienso que aunque se pierda con Panamá, en un escenario no catastrófico, va a seguir y va a dirigir la Copa América. Pero ojo, que si Panamá, así como le metió 3 a Costa Rica en dos oportunidades, o sea, que le hizo 6 goles en 2 partidos a Costa Rica, si le sale hoy un partido parecido a aquellos y tiene pegada y termina Panamá en un escenario catastrófico ganándole a México por 3-0, yo creo que difícilmente se vaya a mantener Jimmy Lozano para la Copa América y se va a buscar hacer lo mismo de siempre, el reemplazo inmediato y el volvemos a cortar un proceso para iniciar otro. Y ese ha sido el mal del fútbol mexicano. De pronto se le perdonó a Juan Carlos Osorio en Copa América comerse los 7 de Chile y se le permitió y dirigió en el Mundial y se logró la victoria sobre Alemania en Rusia 2018. Uh-huh. Pero ese escenario, vivirlo esta noche con Panamá, yo creo que no salvaba a Jimmy Lozano. Y más porque hay lo que ha sucedido siempre. Ese entorno que está dentro de la directiva, del entorno, o mejor dicho, no del entorno, de puertas adentro de la Federación Mexicana, que siempre termina de marcar liderazgos entre ejecutivos y no marca proyectos, que es lo que necesita el fútbol mexicano. México ha tenido grandes jugadores, grandes selecciones y ciclos que se terminaron a veces por presiones de un grupo directivo sobre el otro y terminaron rompiendo procesos. Por eso es que México nunca te termina de completar nada. Así lo veo yo desde afuera. Y lo veo basado en una experiencia que México la entrega cada vez que hay un torneo importante. Hoy para México es más importante que llegar al final, no perder con Panamá, pero sobre todo perder por una derrota que sea catastrófica. Te digo, 3-0 que gane Panamá. Uf. Y yo no veo a Jimmy Lozano dirigiendo el partido de debut contra Jamaica en Copa América.
Pero es que ese es el tema. Nos pregunta si lo decimos que siga, pero también sabemos que un tropiezo de esta manera, que no estás exento, te pone en la tablita. Uh-huh. Porque el fútbol mexicano ha sido así. Uh-huh. Siempre es claro. El plan alternativo, el plan... No recuerdo un técnico que sea el plan A desde un principio. En su momento fue Bora, pero llegó en los últimos 6 meses Manuel Lapuente.
La Volpe aguantó todo el proceso, ¿no?
Bueno,
y correcto, con unos sombrerazos.
El profe Mesa, pero después Javier Aguirre. Hugo Sánchez, Bengoerán Erickson y terminó Aguirre. Y le seguimos el Chepo, Luis Fernando Tena y terminó...
Es decir, hasta Menotti, Miguel Mejía Barón.
Sí, para el Miguel Herrera. Y así seguimos. Esto no,
perdóname que te interrumpa.
Sí.
Claro.
Por favor.
Hugo, a Hugo Sánchez lo echa no eliminar a Haití en el preolímpico. Eso es lo que echa Hugo Sánchez de la selección. Uh-huh. O sea, por cosas que son de pronto menos importantes, se cortan y se interrumpen procesos en México. Y esa ha sido la historia del fútbol mexicano.
Sí. Yo me pregunto, ¿fueron los directivos, los dueños de los equipos a esta reunión informativa, nos decía Mauricio Imay?
Sí, estuvieron ahí.
¿Qué les habrán informado? O sea, porque ¿qué ha hecho esta administración?
¿Qué
ha hecho esta administración? Estamos igual que cuando llegaron, igual que con la anterior administración. ¿No ha pasado?
Yo creo que está encaminado, Ciro. A mí me agrada este grupo, me agrada.
A mí también me agrada, créeme que me agrada.
Sí,
me
yo lo sé.
Tengo mucho afecto.
Sí, y yo pienso que las cosas pueden mejorar. Es muy difícil cuando las cosas se han manejado de una manera durante tanto tiempo. Uh-huh. El cambiar de la noche a la mañana es muy, uh-huh, muy complicado. Entonces,
total,
démosle el beneficio de la duda a esta nueva administración. Sí estuvieron los dueños en una reunión en donde pues realmente, más que hablar de lo que venía y demás, fue, como tú bien dices, informativa, y en el sentido de que hay que apoyar al Jimmy, hay que estar con él, y de la profesionalización de la Liga, de la Federación Mexicana de Fútbol, del arbitraje, algo que ya se ha hablado muchas veces.
Sí, en la agenda que presentaron cuando llegó esta nueva administración, pues hay un montón de cosas que eran para ayer, porque son de largo plazo.
Sí.
Es el día en que ninguna se pone en marcha. Bueno, otro tema, adelante. La selección de España juega el día de mañana. Luis de la Fuente habla rumbo a este partido.
Hemos traído 26 jugadores, he dicho que mi idea es que jueguen todos, nuestra idea es que jueguen todos, pero no como un regalo, simplemente hemos traído 26 para tener más opciones, tener más posibilidades de hacer cambios, de hacer dar oportunidades a jugadores que no han tenido todavía oportunidad de estar con nosotros, y sobre todo, además de, como siempre hablamos de ello y me gusta recalcarlo, cuidarles y proteger la salud de todos, ¿sí?, e intentar que nadie juegue más de lo que en un principio tenemos idea. Luego el fútbol te lleva a veces en circunstancias que no controlas y tienes que tomar otras decisiones, ¿no? Pero no sé si será mañana, seguro que en estos dos partidos va a jugar.
Muy bien, debutantes más jóvenes en la historia de la selección de España, Lamine Yamal, 16 años, 1 mes, 26 días. Pau Cubarsí podría también debutar con sus 17 años y tendría ahí un puesto bien alto, seguramente en el podio, con Gaby, con Ángel Zubieta en otros tiempos. España va a enfrentarse a la selección de Colombia. España, imagínate, podría jugar con Yamal, con Iñaki Williams, que tiene 21 años, y con Morata, un tipo experimentado, que tiene 29, 30 años. Sí. Larga trayectoria, capitán del equipo además. Rodri, que atraviesa por un gran momento, seguramente haciendo mancuerna con Fabián ahí en el centro del campo. Bueno, tiene una generación fantástica.
Sí, fantástica. Fantástica y bien encauzada, bien encaminada. Sin duda, no te puedes precipitar. Yo creo que son grandes futbolistas que están haciendo las cosas maravillosas, pero hay que llevarlo con calma. Yo veo lo de Pedri, por ejemplo. A Pedri me parece que lo quemaron.
Sí.
¿no? Los Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos. Eurocopa, Eurocopa. Barça, Barça. No, no es así.
Y sigue pagando las consecuencias,
claro,
de la actualidad, ¿eh?
Claro.
No, no es normal,
¿no?,
la recurrencia de esa lesión.
No estás todavía, a los 17 años, no te has desarrollado completamente. Tus músculos no están listos para este tipo de desgaste, ¿no? De ninguna manera.
Exactamente. Richard, ¿cómo ves este España contra la selección nacional de Colombia y esta generación española que está destacando?
Es una generación muy brillante, coincido completamente con Paco con el tema de no apresurarlos, de no quemarlos. El tema es que hoy, por ejemplo, para la posición de Lamine Yamal, cuando tú miras lo que ha venido utilizando España en el pasado reciente, Ferran Torres, que lo pones al lado de Lamine Yamal y no le llega, Dani Olmo, yo creo que España, entre una mezcla de urgencia y necesidad de surgir con alguien en esa posición, por ejemplo, la termina tomando Lamine Yamal, pero es que además este chico, creo yo, si se queda en la Liga Española, va a ser el mejor futbolista en la Liga Española durante los próximos 10 años. Seguro que sí. Después miramos a la línea de fondo, la pareja de centrales. La pareja de centrales titulares de España son nacidos en Francia. No se nos olvide eso. Que está Lenormand, que son franceses. Tener a alguien español a Cubarsí no es para decir que es el nuevo Sergio Ramos ni que es el nuevo Carles Puyol. Pero le significa a España la oportunidad de ir refrescando con alguien que es español, empezar a creer en una generación de relevo que pueda darle. España ha tenido la oportunidad en los últimos tiempos de tener a Gavi, a Pedri, son jugadores que en su momento pues esperanzaron e ilusionaron, pero el tema es cuánta prisa tienes tú en que estos jugadores se hagan firmes y sólidos en la selección. Ojalá juegue Cubarsí, pero yo espero que no sea titular, que juegue aunque sea unos 30, 25 minutos ya en el segundo tiempo, que vaya poco a poco.
Sí, yo coincido en ese sentido. Hay gente más consolidada. No deja de ser muy poco el tiempo que lleva Pau Cubarsí haciéndolo a muy buen nivel, ciertamente, pero sus horas de vuelo son mínimas. No alcanza hora de vuelo, son minutos de vuelo, sí, todavía los que tienen su carrera.
Sí,
¿no?
Con grandes partidos, ¿no? Con la eliminatoria contra el Napoli en la Champions,
¿cómo no?,
contra el Atlético recientemente, pero son dos o tres, sí, partidos.
Son muy,
sí,
pocos. Sí,
sí, por supuesto.
Una pena este partido, claro, muy ensombrecido localmente por todo el escándalo de Rubiales, que no se cansa de ser un factor que roba cámara, que roba muchos reflectores cuando algo tiene que ver con selección nacional en el entorno deportivo. Mientras tanto, les presentamos también lo que ocurrió el día de hoy en otros frentes. Portugal se enfrentó a la selección nacional de Suecia y vaya que si dio de qué hablar este equipo. No necesitó de la presencia de Cristiano Ronaldo para darle una goleada de escándalo a los suecos. Lo ganaban, mira nada más a Pepe, 41 años, dirán en inglés 41 years young. Pepe a los 41 jugando y así con rencor le pegaba a Rafael Leao, Richard, para el 1-0. Lo ganaban 4-0 al 57.
Sí, justamente un minuto después que logra descontar Suecia, pero aplastante la victoria de la selección lusitana, no solamente el buen gol de Leao, Núñez, Bruno Fernández, que fue la figura del equipo, sin duda alguna, el que movió todo. Entre la ausencia de Cristiano Ronaldo, bueno, Bruno Fernández siempre va a copar los reflectores. El gol de Bruma, también Ramos, por supuesto, marca en el 61 lo que termina de redondear la actuación de Portugal. Y ya en el último minuto hay un segundo gol de Suecia, pero que ya para qué, ¿no? 5-2, una victoria categórica.
Pues así le ganó Portugal a la selección de Suecia. Cristiano Ronaldo estaba bañándose en el Mar Rojo. Y al mismo tiempo le ponían un baño a los suecos. Bueno, y esta es toda tuya, Richard. Italia que le gana a Venezuela 2-1 en Fort Lauderdale.
Sí, fue un buen partido, a ver, entretenido, interesante. Figura Donnarumma y Reategui. Reategui porque marca los dos goles de Italia, en uno aprovechando la presión alta y el error en la salida de Romo. Venezuela le responde con un gol de Dorian Machés, prácticamente la misma jugada de error que tuvo Venezuela. La tuvo Donnarumma en la salida también con los pies. Y después sí, Italia creció más con los cambios que hace Luciano Spalletti en los minutos finales del partido y termina de encontrar e identificar espacios que no había podido controlar.
Bueno, se la
buena victoria de Italia, que estará jugando contra Ecuador el domingo. Sí, ¿no?
Sí, es un terror tremendo con los pies. Es un terror con los pies. Mateo Retegui, lo tendrás bien visto, Paco.
Sí, por supuesto, en el Genoa, argentino, nació en Argentina, jugó en Tigre,
¿sí?
y le está rompiendo con el Genoa, ¿no? Pero para ser centro delantero de Italia, sí, sí llama mucho la atención.
Imagínate nada más.
Llama mucho la atención, la verdad.
Y no será el primer caso, digo, ya el caso más
sonado. ¿Para qué te recuerdas de Inzaghi o de Cristian Bien?
Osvaldo, ¿no? El Osvaldo, el también naturalizado italiano, Osvaldo, y el caso de Camoranesi, Mauro. Aunque Camoranesi sí llegó a ser jugador.
Camoranesi. Pues,
Copa del Mundo, ¿no?
Por supuesto, y campeón, además.
Sí, señor.
Tremendo lo de Mauro Camoranesi. En fin, así cerramos esta emisión de Fuera de Juego. Richard Méndez, un abrazo, siempre un gusto. Paco, muchas gracias.
Abrazo, Richard, gracias, Ciro.
Que la pasen bien.